El libro de Amós nos presenta una situación bastante cruda y para conocer la historia en esta época es posible leerla en el segundo libro de los Reyes. Está consignada la historia bajo el tiempo de Jeroboam II. Y Amós, él dice en el capítulo 7 que él no es profeta. O sea, no, ¿qué entendemos por profeta? Profeta no era el vidente que vaticinaba cosas, ¿cierto?
No
para el futuro.
No, el adivino que nosotros creemos
ahí en algunos círculos. Sino que él era un comerciante, él era pastor, pero también él era
pastor de ovejas.
Sí, acá la aclaración. Sí, él era pastor de ovejas, pero también cultivaba lo que conocemos como higos o brevas, algo parecido a las brevas. Y en ese sentido, pues él iba a los mercados, a llevar sus productos. Entonces es una persona que tiene un carisma especial, y el carisma especial que él puede observar muy bien y analizar la situación política, tanto internacional como la situación política de la nación. Y observa la situación tan fuerte que se está dando entre los pobres, la deshumanización que se está dando. Entonces,
¿cuáles eran esas situaciones específicas, o si nos puedes ilustrar un poquito sobre esas situaciones específicas que vivían los pobres de ese momento?
Hambre, la riqueza acumulada en algunos, en algunos círculos. La injusticia, en el sentido religioso, ellos tenían un altar en una ciudad llamada Betel, y ellos iban y adoraban a Dios y le llevaban ofrendas, y pues eran muy piadosos, muy religiosos, digamos más bien, eran muy religiosos, pero mientras eso estaban haciendo, entonces los pobres no tenían alimento, que era lo más fuerte. Tampoco tenían la riqueza, no tenían derecho a tener.
Que los pobres eran como esclavos de los ricos.
Digamos, eran como esclavos de los ricos, sí, era una situación bastante difícil, tanto
como
que
de sumisión, sí, como de opresión.
Sí, de opresión, de sumisión, de hambre, ¿no?
De no poder tener, digamos, sus cosas.
Su mínimo vital, sí. Si lo podemos poner en esos términos.
Okay.
Su mínimo vital, como decíamos, la riqueza concentrada. Entonces la situación era bastante, bastante fuerte. Hasta sacados de sus tierras, porque decíamos cada uno tenía que tener su tierrita. Eso era muy importante. Pero tenían que vender, porque ellos, al no tener el dinero, pues muchas veces se tenían que entregar como esclavos o asalariados, o sea, trabajar para poder, o alquilarse, y eso estaba prohibido en Israel, eso no era posible hacerlo, pero en ese momento sí se estaba dando, tenían que ser esclavos y no se estaba cumpliendo pues la ley como había sido instituida. Entonces el profeta ve esa situación. Entonces el profeta es esa persona que tiene un carisma especial de analizar las situaciones sociales, las situaciones políticas, las situaciones económicas, inclusive las culturales y religiosas, y que no se queda callado frente a eso. Siente en su corazón un llamado muy grande a denunciar la injusticia. Siente en su corazón un impulso muy grande, el texto lo registra, que Dios lo llama y le habla y le dice que vaya y profetice contra Israel.
Pero podemos decir un poquito dentro de este contexto que tú nos presentas, Amós. Amós no era, digamos, no era una persona pobre, porque tenía sus ovejas, tenía su comercio, digámoslo así. Y justamente por tener esa condición, pues también podría ser una persona preparada, podría ser una persona conocedora un poco como de esa ley que tenían ellos en ese momento.
Sí, además que preparada también porque conocía muy bien la situación internacional.
Okay.
Sí,
justamente por la movilidad que tenía con su comercio.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y él sí podía analizar exactamente lo que estaba sucediendo, y podríamos pensar, bueno, él también era acomodado y tenía sus cositas, al que le importa, ¿no? Que le importan los demás, pues finalmente él tiene sus ovejitas y tiene la posibilidad de tener comercio, entonces, pero sin embargo él ve la situación de su pueblo que está siendo maltratado.
O sea, no mira solamente su bienestar, sino que le duele, siente dolor por su pueblo.
Por su pueblo y eso lo lleva a hacer denuncia, hacer denuncia al rey, y también es capaz de pararse, que eso fue muy arriesgado, porque es capaz de pararse frente al altar de Betel a decirles que el Señor decía: sus sacrificios y sus ofrendas me tienen hastiado. Y lo tenían hastiado porque no pasaban de ser religiosidades y nada más, porque mientras ellos hacían eso,
o sea, cultos externos.
Sí, cultos externos, meramente externos, no eran el resultado de una fraternidad, mejor, de una fraternidad, de vivir ese reinado de Dios, no era producto de eso, sino era simplemente...
De interiorizar la ley ni nada.
Exactamente, no.
Y me imagino que también, digamos que, no sé, es como meterme a la casa de gobierno a ellos a decirles este tipo de cosas, ¿no?
Sí, justamente eso fue arriesgado.
O sea, justamente por la identidad que tenía el templo también para Israel.
Sí, eso era fuerte, y como ellos tenían en Samaria, ¿no? Y tenían, sí, claro, eso era terrible. Y sin embargo, él se para en uno de sus grandes altares, Betel, a decir ese tipo de cosas. Entonces a él, pues, él sufrió un riesgo porque lo hubieran podido matar, ¿no? Y de hecho lo echaron de ahí: vaya y usted no profetice acá, que usted no es de acá, usted es del sur, vaya y profetice allá en su nación, no tiene nada que venir a decir acá. Pero él dijo: pues yo estoy acá porque el Señor me mandó, yo ni siquiera soy profeta, yo solamente soy pastor y cultivador de higos, pero ni siquiera soy profeta. Pero aunque era del reino del sur, sin embargo el reino del norte eran sus hermanos, ¿no? Claro. Eran sus hermanos, y a él le dolía, como si hace, no podemos hacer un paralelo, pero son situaciones un poquito como parecidas.
Pero digamos que fue como en la época de la Gran Colombia, ¿cierto? Sí. Y ya ahorita estamos divididos en Colombia y Venezuela.
Sí, sí. Pero y sin embargo son nuestros hermanos, no podemos ser indiferentes.
Exacto,
sí, aunque ellos tienen su propio sistema de gobierno, sí, claro. Igual que el Reino del Norte tenía su propio sistema de gobierno y sus lugares de culto y todo eso. Sin embargo, él que era del sur, pues sintió ese dolor y él quiso ir, ¿no? Él fue, Dios pues lo envió a que él hiciera esa denuncia. Pero él fue estratégico, porque antes de ir a denunciarles a ellos lo que estaban haciendo, entonces primero habló de las naciones alrededor, ¿no? Como quien no quiere la cosa. Entonces primero habló de Damasco, de Siria, y empezó a decirles lo malo que ellos hacían. Entonces todos contentos, sí, ellos hacen lo malo, y sí, hasta que finalmente le tocó el turno a Israel, inclusive también...
diplomático.
Sí, muy diplomático para poder decir la verdad. Pero sí, finalmente hizo eso. Entonces, yo creo que el profeta nos invita también a nosotros a que no seamos indiferentes. No vivimos allá, pero estamos observando día tras día los grandes conflictos y las crisis tan bárbaras que está viviendo el país, y que no seamos indiferentes al respecto. Estaba leyendo una página de la Conferencia Episcopal de Venezuela, y justamente ellos se están pronunciando al respecto y están diciendo: debemos ser solidarios frente a los que sufren. Y en este caso nosotros aquí en Colombia, pues Colombia de alguna manera le ha abierto las puertas a tanto venezolano que ha llegado a nuestro país, y que Colombia ha instalado, ¿no?, también allá en la frontera centros de salud o puestos de salud,
centros de atención para
recibir a las personas, ¿no? Y eso es lo que justamente a lo que nos invita el profeta: a ser fraternales, a ser solidarios, pero también a no quedar. Y esa es una manera de protestar, porque esa es una manera de decir: ustedes no lo están haciendo allá, lo estamos haciendo acá. Es una manera de denunciar: lo que ustedes no están haciendo, lo estamos haciendo nosotros, aunque directamente no lo estemos hablando, para evitar problemas también de orden político, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también hay personas que han sido capaces de decir las cosas, y las relaciones, en este caso de Venezuela, no están tan bien internacionalmente
con ningún país,
porque la situación es bastante fuerte. Y en el caso de los opositores, pues ellos están de alguna manera denunciando también con sus protestas, con los letreros, con los símbolos, porque hasta utilizan símbolos. Recordemos que había un muchacho que tocaba el violín, digamos que los símbolos que han utilizado ellos, el chico que el otro día se desnudó frente a un carro, la señora que se paró frente a un carro tanque, o sea, como y que estaba embarazada, o sea, como que ya paremos, o sea, miremos, a la gente le duele su patria, a la gente le duele, ya no está, pienso yo no sabría, pero a la gente del pueblo que sale a protestar, ellos lloran y uno está viendo que ellos ya no están pensando como seres individuales, a ellos les duele su patria, les duele su gente, les duele el hambre que pasa a su gente, y eso es, ese es un signo bastante, bastante fuerte para que el gobierno cambie.
Escuchaba el otro día de cómo esa situación social de Venezuela también está afectando la situación social en Colombia. Veíamos que se había incrementado el trabajo en la prostitución justamente por la cantidad de mujeres y hombres venezolanos que estaban viniendo al país a prostituirse para poder obtener algún tipo de recurso para su familia, justamente allá en Venezuela. Veíamos también cómo en condiciones un poco en desventaja, digamos, frente al colombiano, un empresario, un dueño de un restaurante, bueno, de algún negocio, prefería pagarle la mitad a un venezolano que a un colombiano, ¿cierto? O sea, entonces digamos que esa necesidad, que hay un adagio popular bastante interesante que me gusta, que dice que la necesidad tiene cara de perro, ¿cierto? Sí. Y entonces la necesidad me lleva a mí también a hacer perder mi condición humana, o sea, mi dignidad dentro de mi condición humana. ¿A qué estamos llamados nosotros también hoy como colombianos un poco frente a estas situaciones que ya se están convirtiendo en problemas ahorita, digamos que son fronterizos hasta cierto punto? Sí. Que si la situación continúa, pues pueden ser situaciones que van a afectar, uno, la sobrepoblación en el país, pienso en eso. Ya como colombianos tenemos dificultades económicas, dificultades de tener un trabajo digno, no todas las personas tienen un buen trabajo, ya tenemos unas condiciones de delincuencia bastante altas, que ya uno mira hoy los noticieros y todos los noticieros absolutamente están pasando el atraco, el robo, el que mató, el que se, ¿cierto? Si esta situación ya interna nuestra es tan compleja, ¿cómo será con una situación demandante donde hay más necesidad en nuestro país? ¿Qué hacer? ¿Difícil?
Sí, es difícil, porque aquí también entran las estructuras políticas. Las estructuras políticas tienen que pensar, claro, nosotros somos colombianos de a pie y uno dice, yo quiero ser fraterno, y uno pues también se siente la crisis y se solidariza, quizás frente a uno o dos venezolanos que uno conozca, o bueno, y de pronto le colabora a los venezolanos que se suben a vender, y que uno sabe que son venezolanos y que están pasando por un momento difícil y que están trabajando de alguna manera, uno les compra o para apoyarlos de alguna manera. Igual ellos vienen, venden sus productos y mandan lo que puedan para su país, para la familia que se quedó allá. Y bueno, la situación es difícil. Yo creo que, digamos, desde lo que nosotros podemos hacer desde colombianos de a pie, sería solidarizarnos. Pero eso es más que solidarizarnos nosotros, porque aquí entra también lo que vaya a hacer el gobierno frente a esa situación. Porque como tú decías, si aquí la situación, y es no pensar egoístamente, hay que pensar comunitariamente y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque la situación es grave frente al sistema de trabajo, o sea, no todo el mundo tiene trabajo, pero aparte de eso, hay otras personas que también vienen buscando trabajo. ¿Qué vamos a hacer como país? Ya no individualmente, aunque sí, bueno, es como compleja la cosa, porque hay, no sé, empresarios que podrían ayudar y brindar una oportunidad, o de pronto crear empresa, para apoyar no solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos. Es, digamos que sería por ese lado, pero realmente es muy compleja la situación.
Muy difícil.
Sí.
¿Qué le pasó a Mos?
Pues Amos fue bastante maltratado, bastante maltratado por arriesgarse y ser capaz de denunciar. En ese sentido, pues nosotros a veces tenemos miedo, ¿no? Amos no tuvo miedo de denunciar lo que estaba sucediendo. Y nosotros a veces, muchos de nosotros sí tenemos miedo de denunciar y de decir, si tenemos miedo de denunciar aquí en el país, pues mucho más miedo de denunciar en otro país en donde un gobierno es mucho más radical. No sé, más radical. Pero sí estamos llamados a denunciar también con símbolos. Es que a veces no necesariamente tenemos que denunciar con palabras, pero nosotros podemos denunciar con actitudes, con acciones. Y eso lo podemos hacer, aunque nos cueste también. Aunque nos cueste, porque fíjate que en Venezuela los que están protestando y intentan hacer alguna cosa, ellos son reprimidos, no los dejan hablar, y si les encuentran una grabación se las quitan y las queman o los judicializan y los meten presos, bueno, tantas cosas, los matan, tantas cosas que pasan, pero fíjate que hablando de eso, ellos mismos son tan valientes y son tan arriesgados que a pesar de que ha muerto tanta gente, ellos siguen protestando y están diciendo vamos a llegar hasta el final, y tienen esperanza, que es lo más bonito, porque tienen esperanza y dicen esto va a cambiar, que están viviendo la situación. Entonces nosotros digamos que en ese sentido también debemos tener esperanza de que todo se va a solucionar para ellos y también para nuestro país, ¿no? Y tener acciones concretas en el día a día, digo que es lo que podemos hacer en el día a día con las personas que llegan a nuestro país.
Digamos que esto también hace parte de una denuncia frente a la indiferencia. Uh-huh. O sea, porque somos indiferentes ante tanta situación dura que viven no solamente nuestros hermanos venezolanos, sí, nuestros hermanos colombianos, sino también a nivel mundial somos muy indiferentes frente al dolor del otro.
Sí.
Y un buen cristiano creo que no puede ser indiferente ante el dolor. A veces somos indiferentes por nuestra propia familia. O sea, sí. No nos duele a veces, sí, el dolor de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra pareja. Entonces, uh-huh, digamos que eso es un sello que paulatinamente en el país estamos poniéndonos. Uh-huh. Y es habernos deshumanizado desde la indiferencia.
Sí, sí, es increíble. No sé si es que nos acostumbramos, porque es que como es el pan de cada día, como claro, que ya por eso no nos duele, porque todos los días escuchamos las mismas noticias y que mataron y que hay corrupción y que, por ejemplo, en La Guajira están muriendo de hambre los niños porque los recursos no llegan, en el Chocó. Entonces, como que uno se acostumbra, yo no sé si es costumbrismo, como que todos los días escuchamos lo mismo en las noticias, que como que, ay, terrible. Pero ya, como decían las mamás en la antigüedad, cuando castigaban a un niño, como que se curtía, como que es simplemente un adagio popular, pero como que nos estamos curtidos de escuchar esas noticias, que perdimos la sensibilidad y no somos sensibles y somos más bien indiferentes
ante tanta situación del ser humano, hablo del ser humano en general. Y esto pienso que es un llamado importante hoy para nosotros, de poder dejar la indiferencia atrás. Es estar atento también a que el otro necesita de mí como yo en algún momento necesito del otro. Y que sí, si rompemos esos lazos de solidaridad, de fraternidad, si dejamos que ese cambio de paradigma, como hablábamos hace un momento, que ese paradigma que ya marca nuestra individualidad, uh-huh, nos siga abrazando tan fuertemente, vamos a perder también un día ese encuentro con el otro, uh-huh, y esa estabilidad emocional, porque yo creo, uh-huh, que muy poca gente puede ser feliz sola.
Sí, no, y hoy hay tanto individualismo, o sea, hay tanto individualismo, ya el tú como que no existe, sino solo existe el yo, y es tan, tan complicado, pero no es desesperanzador, hay esperanza, porque todavía podemos hacer que las cosas cambien desde nuestros contextos.
Elizabeth, este tiempo se nos fue volando, entonces tú sabes que aquí siempre dejamos una tarea. ¿Qué tarea nos vas a dejar hoy?
Pues tener la actitud del profeta Amós. Y la actitud del profeta Amós fue ser arriesgado, solidarizarse, no solamente ver la situación, porque él en la posibilidad que tenía de su comercio veía las cosas y analizaba las cosas, pero no se quedaba ahí, no se quedó ahí, sino que denunció. Denunció y nosotros podemos denunciar de diferentes maneras. Entonces es a no mirar las noticias todos los días de la misma manera, sino analizar la situación, empaparnos de la situación internacional, de la situación nacional, y no quedarnos como lamentando, ay sí, pobrecito, sino qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano, desde el venezolano que nos encontramos al lado cuando vamos en Transmilenio. Pues algunos dicen que no está bien colaborarles, pero ellos están trabajando, no están
mendigando.
Están mendigando, porque esa es otra cosa, pero ellos están trabajando porque ahorita, y son profesionales o están estudiando, ahorita no tienen otra posibilidad, y entonces llegar acá, ¿quién les da trabajo? O sea, es muy complicado, entonces ellos buscan cómo conseguir un pan para mandar a sus familias que todavía permanecen en Venezuela. Entonces, a no ser indiferentes frente a eso, no solamente denunciando con palabras, sino con actitudes, porque las actitudes también denuncian. A veces los hechos valen más que mil palabras, como dicen por ahí. Eso es más interpelante que las palabras.
Y yo también, junto a esta tarea que nos está poniendo Elizabeth hoy, con este último café que ya vamos a terminar después de este programa, yo los quiero invitar a todos a que tampoco seamos indiferentes en nuestras casas, en nuestros hogares, y que abramos el corazón también a las necesidades del otro, abramos el corazón a la situación de dolor, de tristeza, a las mismas situaciones de alegría que llegan, que llenan de regocijo a nuestra familia, a nuestros seres más cercanos, y que rompamos ese témpano de la indiferencia, porque lo veo más como un témpano que nos está cada vez dividiendo más y aislándonos más los unos de los otros.
Sí, sí, es verdad.
Elizabeth, muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Me alegra muchísimo que hayas aceptado esta invitación.
Muchas gracias. Yo también me siento muy complacida de poder compartir contigo y con los oyentes temas tan actuales.
Muchísimas gracias. Y bueno, con estas pequeñas tareas que hemos dejado hoy, sobre todo de pensar un poco en esa ser individualista o en ese ser indiferente que somos a veces cada uno de nosotros con nuestras acciones diarias, los invitamos a romper esos témpanos de hielo que están separando nuestra vida comunitaria, nuestra vida social, y que realmente generemos lazos solidarios y que generemos lazos de ayuda que permitan realmente romper esa deshumanización y crear nuevamente lazos humanos, lazos fraternos, lazos de amor y misericordia que tanto se requieren en nuestro país y en nuestro mundo hoy. Gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro programa El Último Café. Feliz noche.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza.